micro de salud, como cada jueves, micro de salud municipal. Esto es importante, todos los estamentos públicos al unísono, llevando la información a cada uno de los hogares que sintonizan la radio pública de Gualeguaychú. Estamos en comunicación con Margarita Duval, quien es médica generalista, y Gabriela de la Cruz, que es psicóloga, para tratar un tema que poco se habla en los medios, porque es un tema que no es políticamente correcto, que mejor lo tenemos abajo de la alfombra, pero en Radio Nacional lo ponemos sobre la mesa junto con el Servicio Municipal de Salud y lo empezamos a tratar. ¿Cuál es este tema? Abuso sexual infantil. Bienvenidas, Margarita, bienvenida, Gabriela de la Cruz. Aquí estamos en la Radio Pública de Gualeguaychú, Juan Geroli y Débora García.
Hola, hola Débora, hola Juan, no sé si me escuchan bien, buen día.
Sí, perfectamente, buen día. ¿Quién habló ahí primero, Gabriela?
Margarita, acá presente.
Perdón, Marga, habla.
Bueno, están las dos, ahí les conocimos la voz a las dos. La que dijo habla es Gabriela y la que habló es Margarita. Bueno, chicas, cuéntenos un poco, la verdad que es un tema muy importante. Entre Ríos y Gualeguaychú en particular tiene uno de los números de abuso sexual más alto en nuestra provincia y es un tema que en los últimos años se ha empezado a tratar mucho y me da la sensación, y me hago cargo como comunicadora, que a veces los medios lo esquivamos.
¿Margarita o Gabriela? A ver.
Bueno, arranco si quieren. Uh-huh. No estamos juntas, por eso por ahí es hipnótico.
Vamos a hacer, ¿saben una cosa? Un agudísimo uso del oído. Y entonces, en este caso, bueno, primero que nada, que es un placer recibirlas. ¿Quién quiere empezar, Margarita o Gabriela?
Si querés, empiezo yo, Gaby.
Bueno, dale.
¿Quién es yo?
Margarita, acá.
Ahí está. Margarita, perfecto, vos sos médica generalista y exacto, Débora, Juan. Débora te marcaba algo, te pedía, digamos así, como una puerta para empezar a abrir, y te acompaño, Débora, en el planteo. ¿Frente a qué estamos? ¿O qué panorama posible tenemos acá en Gualeguaychú sobre esta realidad? Que la vimos muy, muy, muy claramente, por ejemplo, en el caso del juicio a Gustavo Rivas.
Sí, tal cual. El abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, que nos gusta más llamarlo así, es uno de los delitos más comunes y es uno de los que menos se denuncia, justamente, como decía Débora. Creo que es algo, es así en general, no solo acá en Entre Ríos o en Gualeguaychú. En Gualeguaychú yo veo como una trayectoria, hay organizaciones feministas, está esta otra organización Rompiendo el Silencio, hay mucho movimiento para visibilizar estos casos, creo. Sí. Lo que a veces cuesta un poco, me parece, es la articulación con las instituciones, ¿no? Con qué hacemos cuando nos constatamos un caso de abuso sexual. Que creo que eso es lo que queríamos traer un poco con Gaby, algunas generalidades y más que nada llevarle a la audiencia un recursero de qué hacer y qué no hacer cuando nos damos cuenta de un niño, una niña que puede hablar o a través de algún tercero, un amiguito, un hermanito o alguien más que se entera, qué es lo que tenemos que hacer en esos casos. No sé, Gaby, si querés agregar algo más.
Uh-huh. Y por ahí el tema, como decía Débora, por ahí el tema de la sexualidad siempre es tabú, entonces es muy difícil a veces poder hablarlo, poder decir lo que está pasando, digamos, ahora como marca Marga, un poco menos, pero es algo que siempre fue un tabú, ¿no? Por ahí, por eso cuesta, y sobre todo la sexualidad en niños y en niñas, digamos, es algo de lo que cuesta hablar, y entonces se convierte en algo que está más invisibilizado, ¿sí? Hay menos denuncias, y también por ahí pensar en que a veces se piensa que el abuso sexual es solamente cuando hay acceso carnal, y en realidad hay muchas maneras de abusos sexuales, que van desde lo simple, de lo más simple, como un tocamiento, hasta lo que puede ser más grave, como una violación.
Margarita, Gabriela, ¿qué herramientas, vamos a suponer que estoy personalmente frente a una situación en donde tengo la sensación o la comprobación de que hay un caso de abuso en niño, niña o en algún adolescente, qué herramientas tengo, cuáles son los mecanismos que me brindan a la hora de denunciar, de contar esto, cómo tengo que hacer.
Margarita.
Les contesto yo. Bueno, mira, depende en realidad en dónde sea el ámbito de la develación. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en salud, tenemos, bueno, en el momento, digamos, del conocimiento de la situación, es mantener la calma, transmitirle calma a la persona que contó en primera persona o que trae el relato. Si estamos frente al niño, niña o adolescente, no repreguntar, no hacer lo que se llama revictimizar, digamos. No hay que volver a preguntar detalles ni hacer exámenes físicos, porque cuando se inicia el proceso de denuncia, hay un equipo especializado que repregunta, que revisa una única vez para no reexponer a la víctima a la situación desagradable, digamos. Uh-huh. Bueno, y hay una hoja que se llama informe de sospecha que se llena tanto en salud como si fuera en educación también, que tiene algunos, no es un formulario de una única hoja, no es largo, no es para nada complejo, pero tiene sí información importante de poner en tercera persona cómo fue el relato del abuso. Poner un adulto referente, que puede ser hasta la misma persona que recibe la noticia, poner la fecha del abuso, la fecha en que se hace el informe, digamos, cosas que a veces en el apuro o en el estrés del momento nos podemos olvidar. Bueno, esa hojita lo repasa todo y con eso se eleva a Defensoría, y hay algunos mails que podemos pasarles también para elevar el informe. Después, si llegara a ocurrir en una casa, en una institución, qué sé yo, se me ocurre un club, algo de eso, bueno, se pueden acercar a varios lugares, a cualquier centro de salud, al hospital, alguna comisaría, a la defensoría. La defensoría tiene unos horarios más acotados, digamos. Pero el resto de las instituciones trabaja, tiene guardias, digamos, al COPNAF.
Uh-huh. Margarita.
Te escucho, Juan.
La defensoría, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es algo judicial? ¿A dónde? ¿Viste? ¿Sabés que me ponía a pensar en siguiendo el hilo de lo planteado por Débora? Esto que ustedes decían, el recursero, ¿qué hacer y qué no hacer? Bueno, hoja de ruta. Te digo, uh-huh. Defensoría. ¿Cuál es? ¿En dónde está?
¿Dónde está físicamente? No sé, pero tengo acá el teléfono. Uh-huh. Si quieren que lo pase. Sí. Los horarios que tiene son de lunes a viernes de 7 a 13. A eso me refería con que no está permanentemente disponible. Uh-huh. Y el teléfono fijo es la característica de acá y 670681.
Sí.
No sé, Gaby, si vos sabés dónde está físicamente.
No importa, no se preocupen por detalles. Con este número, estamos hablando de un recurso judicial ahí.
Claro, ahí llegan, o sea, es el ente, es el lugar donde nuclean. La denuncia parta de salud, educación, COPNAF, digamos, es el lugar a donde llegan todos los casos, digamos.
Ahí está.
¿No es cierto?
Uh-huh. Bien. ¿Dónde? La Defensoría del Menor.
Exactamente.
Ah, bien.
Bien, bien.
Por ahí me gustaría agregar algo, si puedo.
Sí, por favor.
En Entre Ríos tenemos un protocolo, sí, que es un protocolo interinstitucional de actuación en casos de abuso sexual, que se formó una mesa con diferentes instituciones de Entre Ríos, entre ellas salud, educación, también el judicial, policía, digo, esto fue en el 2008, después en el 2019, como que se vuelve a juntar la mesa de trabajo y arman este informe de sospecha que dice Marga, que lo que hace es, esto se hace para que no se revictimice a las víctimas de abuso sexual y para que las instituciones puedan trabajar en redes ante estos casos, digamos. Y ante un informe de sospecha, no es necesario, digamos, como agentes de salud o de educación, no tenemos que comprobar si hubo abuso o no, sino que lo que hacemos justamente es elevar un informe de sospecha y después la justicia es la que se encarga de saber si eso fue cierto o no y de ver qué hacer con eso, digamos, de investigar. Y si fue cierto, bueno, hacer un juicio y demás. Como es tan sensible el tema, ante una sospecha ya se le da, digamos, información a la justicia para que investigue. Después, si eso, bueno, en realidad no era, bueno, no fue. Pero siempre que, digamos, la justicia siempre atraviesa esta por esta razón, porque ante una sospecha que tiene que haber una investigación.
Bien, bien. Margarita, en primera instancia, después Gabriela, si quiere que complemente, yo les pregunté en base a qué hacemos cuando tenemos un caso enfrente. Digo, pensando en esta red que se volvió a reunir en 2019, ¿qué herramientas están utilizando para la prevención?
Bueno, la prevención, creo que esto que estamos haciendo es esto de llevar información a toda la población. Una herramienta creo que es clave en todo esto es la educación sexual integral. Hoy en día hay mucho material gráfico que se hace difusión en redes, en los mismos centros de salud, hay póster, flyers, hay varias, qué sé yo, se me ocurre, no sé, hasta canciones respecto a la temática, libros, cuentos, obras de teatro.
Bien, ¿se están llevando talleres? ¿Se están llevando adelante talleres?
Mira, la pandemia ha generado bastante, veníamos con bastante actividad en los centros de salud, en los sectores de salud en general. Nosotras, no lo comentamos, pero con Gaby, además de ser trabajadoras de salud municipales, somos trabajadoras del Plan ENIA, que es el Plan de Prevención de Embarazo No Intencional en la Adolescencia, y uno de los objetivos del plan es esto, es trabajar para la prevención del abuso sexual en la infancia.
Bien.
Y, bueno, dentro de las actividades, sí, hay en educación, a través de la educación sexual integral, en todos los niveles, en forma transversal, y en salud, digamos, capacitamos a los equipos de salud del departamento sobre esta temática. Cómo detectarlo, porque no solo tenemos... Decime, Débora, sí te escucho.
No había dicho nada, debe haber sido algún ruido.
Ah, o capaz que Gaby quería agregar.
No había sido yo tampoco, Marga. Pero bueno. Igual agrego igual que esto que dice Marga, que es muy importante la educación sexual integral porque eso previene desde las infancias, digamos, de conocer su cuerpo, de saber desde pequeños y pequeñas qué es lo que se puede tocar, lo que no, digamos, conocer, explorar el cuerpo, y también, digamos, como que es una movida más profunda y que va a llevar más tiempo, pero también poder pensar en los hombres, porque la mayoría de las veces son hombres que vamos educando y los hombres que nos está dando la cultura, por decirlo de algún modo, ¿no? Que quizás es un cambio que se está empezando a dar un poco, pero que es algo que hay que trabajar también, digamos, desde las niñez y desde los adultos también.
Las nuevas masculinidades de las que tanto habla Stola, ¿no?
Sí, exactamente. En eso estaba, a eso me refería.
Bien, bien.
Gabriela de la Cruz, psicóloga, Margarita Duval, médica generalista, cuenten con nosotros para lo que es un trabajo. Aquí hay un apasionante trabajo por delante, en todo lo que podamos. Aquí hay varios ejes, porque uno de los ejes, pregunto a ambas, tanto a Gabriela de la Cruz, a la psicóloga Gabriela de la Cruz, como a la médica Margarita Duval, es también que darle herramientas a la persona que vive la niñez a que pueda pedir ayuda. ¿Ese es un eje?
Sí, totalmente, sí, claro. Juan. Ay, perdón, Gaby, si te interrumpí, pero vos pensás que sobre todo, y como decía Gaby, la inmensa mayoría de los casos son intrafamiliares, con familiares que los niños, niñas y adolescentes quieren, o sea, tienen mucho cariño. Entonces, esta situación para ellos es normal. No es que ellos, o sea, probablemente les genere malestar, pero ellos no ven otra posibilidad. Entonces, llevar esta información a través de la escuela, de canciones, de dibujitos, de obra de teatro, etcétera, es la forma que ellos pueden darse cuenta, digamos, de que no está bien lo que les está pasando.
Bien, bien. Bueno, esto que decía Juan, reafirmarlo, la radio pública a disposición es un tema que vamos a poner sobre la mesa, lo vamos a hablar y debatir las veces que sea necesario y vamos a informar con todas las herramientas que ustedes pongan a disposición.
Buenísimo, Debo, gracias. Yo no sé, me gustaría un minutito más hablar de una modalidad de abuso que está muy se ve muy frecuentemente últimamente, gracias a internet, a las redes, etcétera, que es el grooming.
Sí, sí, por favor.
Recuérdenle a la gente qué es el grooming.
El grooming es el ¿querés contarlo vos, Gaby, mejor?
Bueno, sí, el grooming es un tipo de violencia que, como dice, digamos, dentro de lo que es el abuso sexual, tenemos como diferentes modalidades. Puede ser intrafamiliar, extrafamiliar, para explotación comercial, con fines pornográficos, y lo último como que se ha agregado es el grooming, ¿sí? Que es una violencia, que es violencia virtual, digamos, violencia a través de las redes. En este caso, son personas adultas que se hacen perfiles falsos en las redes sociales. Pienso en Facebook, pero ahora hay muchas otras redes sociales que manejan los niños y las niñas, digamos, para acercarse y... Bueno, conocerlos, que a veces le piden que le pasen fotos, que prendan la cámara, como de, así hasta muchas veces se han generado, digamos, encuentros, digamos, y ha habido un hecho de abuso más grave como de acceso carnal, digamos. Pero también está esto de que le mande fotos en ropa interior o desnudas, digamos, toda esta cuestión.
Muy bien, muy bien. Eso es muy, muy importante. Ya se instauró el Día Internacional del Grooming como para poder darle un poco más de difusión. Así que nuevamente renovar nuestro compromiso para lo que consideren que podamos ser útiles.
Bueno, muchas gracias.
Es muy importante tener estos espacios y poder visibilizar estas cuestiones, digamos.
Cuenten con nosotros, Margarita y Gabriela. Y saben una cosa, por una cuestión de años, me ponía a pensar qué valioso sería tener el teléfono del niño. Es decir, como una línea, porque como un primer abordaje en donde la confidencialidad es una clave, donde todo lo que es el hecho de el sigilo en el más positivo de los sentidos es sumamente necesario. Entonces, bueno, simplemente lo digo para compartirlo, ¿no? Es decir, nosotros tenemos carreras de que se dedican a la minoridad desde hace muchos años aquí en Gualeguaychú, más todo el entramado institucional que se genera en el municipio. Simplemente lo digo genéricamente, ¿no? Qué importante sería el teléfono del niño como una herramienta, digo, para hacer posible esto que planteábamos con Débora, de una hoja de ruta, de cómo hago un abordaje de la situación, si me toca vivirlo en mi barrio, en la familia, ¿cómo hago? Entonces, bueno, cuenten con nosotros para desandarlo juntos a ese camino.
Bien. Bueno, por ahí volver a decir que si una mamá, un papá, un tío, una tía sospecha de algún niño o alguna niña que puede ser víctima de abuso, se puede acercar a los centros de salud, sí, hay muchos profesionales que los pueden recibir, que no es necesario llevar por ahí a la víctima, que la revisen, primero por ahí acercarse, consultar cómo es el camino, cómo es el protocolo, para no revictimizar justamente, y que ahí va a haber profesionales que las van a poder atender y guiar, digamos, en lo que es cómo hacer, cómo continuar y acompañar también en ese recorrido.
Bien, bien. Muchísimas gracias, chicas.
Bueno, muchas gracias.
Ahí estaba.
Que tengan un lindo día.
Gracias igualmente. Estaban en este micro de salud municipal Margarita Duval, médica generalista, y Gabriela de la Cruz, psicóloga, hablando de un tema muy, muy importante: abuso sexual infantil.